Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 19 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Yo acabo de regresar de Ceuta y, sinceramente, no puedo quitarme de la mente las imágenes que hemos visto. El gobierno dice que ya ha devuelto a 4.800 jóvenes a Marruecos. La verdad es que muchos de ellos se han ido porque han querido. Pero los que siguen allí cada vez tienen más hambre, más sed y ven cómo se aleja ese sueño europeo o un simple deseo de una vida mejor. No hay comida para todos, tampoco ropa ni agua. Caminan y deambulan por la ciudad de Ceuta sin rumbo fijo y sin nada. Huyen del pasado, pero también del terrible futuro que les espera si siguen en Marruecos. Como te digo, hay imágenes que se me han quedado grabadas, bebés en el agua, chavales completamente congelados de frío, niños abrazados a las botas de los regulares de Ceuta o de los policías. También tiarrones, casi todos ellos subsaharianos, fuertes, altos, llorando y abrazados a voluntarios de Cruz Roja. Son piezas que utiliza a su antojo el régimen de Marruecos, los que les gobiernan. Les usan como escudo, exclusivamente con fines políticos, y les da igual. ¿Qué lleva un chaval a jugarse la vida? Su vida, la de su familia. ¿Cómo es posible que un régimen político, sea cual fuere, les trate peor que a las ratas? Bueno, pues todo es la más absoluta desesperación. Uno de esos jóvenes se llama Farid, tiene 22 años, es un chico de mediana estatura, marroquí, habla muy bien español, algo que no es habitual en los que cruzan la frontera, y cada vez que habla con nuestro compañero Álvaro, le brillan los ojos.
Oh, por lo menos en el agua, 3 horas en el agua. Había mucha gente. Sí, yo me atreví a tirar. Todo el mundo estaba tirando. Hay gente que no sabía nadar, al día siguiente salió muerto. Yo cuando nadaba salía gente muerta del día siguiente.
Todo eso en las costas de Castillejos, ¿eh? Claro, hablamos de un muerto aquí, el que no pudo sacar la Guardia Civil, pero ojo lo que ha tenido que haber al otro lado y que por supuesto Marruecos no cuenta, porque al fin y al cabo los empujaron ellos. Farid viste una camiseta de manga corta, un pantalón pirata blanco, blanco manchado por lo que ha vivido probablemente en las últimas horas, te puedes imaginar. Habrá dormido en el suelo, en un parque, pero en un momento dado se remanga el pantalón para enseñarnos algo.
La gente se juega la vida, mira, todo pincho, mira, la espalda, heridas en la espalda y la pierna. Tremendo, tremendo.
Son las heridas tras horas de travesía y es que esas rocas son tremendamente cortantes. No es la primera vez que lo intenta. Hace unos años estuvo a punto, pero tuvo que volver a Marruecos. ¿Cómo puede ser que sigan insistiendo en ese objetivo? La respuesta es fácil de imaginar, pero difícil de sentirla nosotros. Resulta demasiado incomprensible. Escucha a Moja.
My father died while I was traveling.
Mi padre murió cuando estaba viajando por Marruecos hace 2 meses. Solo quedaba mi madre. Eso hizo que me decidiese. Podía quedarme con ella sin hacer nada, solo quedarme con ella. Y por eso me fui. Así quizás puedo ayudar a mi madre. Si me quedo en Marruecos, no puedo ni sobrevivir.
Ahora la actividad se centra sobre todo en el centro de Ceuta, pero hasta hace unas horas la playa del Tarajal era el principal foco de atención. Ese punto que ha llegado a acoger a más de 8.000 personas que han cruzado la frontera marroquí, en la ciudad te hablan de 10.000, y que custodian las Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil. Le ayudan voluntarios, por supuesto, con la increíble labor de la Cruz Roja, y también los militares, ¿eh? Ellos también se juegan la vida, como dijo. Bueno, vamos ahora hasta ese punto para ver cómo están las cosas. Allí hay un periodista de COPE. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
A ver, dame una foto, Álvaro, ahora mismo.
Ahora mismo calma tensa, no solo lo digo yo, nos contaban hace unos minutos agentes de la Guardia Civil, porque hace dos horas las Fuerzas Armadas han tenido que intervenir de nuevo, sacando a gente del agua, jóvenes y niños que estaban cruzando a Ceuta. Finalmente no ha ido a más y ahora no hay nadie en la arena, únicamente, y aquí una escena curiosa, Ángel, ve una sombrilla verde con tres niños bañándose en la playa, quizás son vecinos del barrio del Príncipe, que está justo a mi espalda. Sigue habiendo un grupo de 20 personas, 30, como te acordarás, observando lo que está sucediendo ya en esta playa que está prácticamente desierta. Pero ni rastro de lo que se vivía hace 24 horas, ya no hay tanquetas militares en la arena, no hay tantos agentes, tampoco hay esos tres o cuatro controles que te exigían carnet de prensa para pasar en la carretera del Tarajal, que es una carretera que va en paralelo al mar. Y ese goteo de migrantes se resolvía y se ha resuelto durante todo el día con devoluciones inmediatas, mientras otros, como Zaid, lo hacían voluntariamente. Volvían caminando a Marruecos, incluso me decía que a sus 25 años de edad llegaba a España, y fíjate, por un anuncio en Facebook. Un anuncio que, al parecer, le ofrecía papeles y trabajo.
Aquí en Ceuta la situación es muy, 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 muy mala ahora. No hay nada de esto. Esto es mentira, una grande mentira. Yo no veo esto. Y hay muchas gente que habla, dicen, da, leer los medios a veces hablando de una manera, dicen esto, y no hay ninguna cosa exacta, no ninguna cosa perfecta.
Estaba enfadadísimo. O sea, me lo contaba de una manera en la que era imposible verle tranquilo, porque realmente le habían engañado,
claro,
de una manera escandalosa, y no era el único que sentía eso. Quizás sí se entienden muchas cosas. Ahora ya en este punto queda poca gente, solo se ve en la arena gorras, toallas, zapatillas, botellas. No hay gente, pero sí que nos recuerda lo que vivimos hace 24 horas, hace 48 horas, llenas de sufrimiento, donde se jugaban la vida muchas personas y también otras como voluntarios y Fuerzas Armadas ayudando.
Está claro quién manipula a través de las redes sociales a estos pobres chavales, el propio régimen. Gracias, Álvaro. Ten cuidado.
A ti un abrazo.
Chao. La crisis ha llegado hoy a la sesión de control. Pablo Casado ha cambiado su pregunta en el último momento para interpelar a Pedro Sánchez.
Es la crónica de una crisis anunciada. Cuando un barco hace aguas, el capitán no puede prometer a la tripulación y al pasaje recorrer la vuelta al mundo. Sin acritud, ha demostrado que le queda grande el gobierno. Sea humilde y déjese ayudar.
Utilizan cualquier calamidad, también una crisis con Marruecos, inédita durante estos últimos años, para tratar de derribar al gobierno de España. Y no lo van a lograr, señoría, no lo van a lograr. Este es un momento en el que España está sufriendo un desafío, que es Marruecos. Y queremos saber de qué lado está la oposición.
Que no se preocupe Sánchez, ¿eh?, que para derribar al gobierno de España ya están los propios socios. Bueno, en cuanto al coronavirus, Sanidad acaba de actualizar los datos. Sumamos 66 muertos, tasa de incidencia en 144 casos. Estamos pendientes de la reunión del gobierno con las comunidades autónomas. Sobre la mesa dos temas: la decisión sobre la segunda dosis para los menores de 60 con AstraZeneca y el próximo curso escolar. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un curso escolar que mantendrá las mascarillas en el interior de las aulas y que volverá a las ratios de los alumnos de antes de la pandemia, sin necesidad de desdobles para que las clases sean presenciales. Pero la polémica de esta macro reunión está surgiendo con el punto del orden del día en el que se debate sobre la segunda dosis de AstraZeneca para los menores de 60 que enfrenta a Sanidad con las comunidades autónomas. La Comisión de Salud Pública decidió anoche combinar vacunas y que el segundo pinchazo sea con el suero de Pfizer. Sin embargo, Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia o Castilla y León le están pidiendo que se mantenga el criterio de la Agencia Europea del Medicamento y de más de un centenar de sociedades científicas de seguir inoculando a esos 2 millones de personas con AstraZeneca o que se les deje elegir la marca a ellos mismos. Además, tras la reunión de esta tarde, pretenden también anunciar las restricciones COVID de cara al verano y que ya nos adelantan que afectarán al ocio nocturno, la hostelería, los eventos multitudinarios o el consumo de alcohol y tabaco.
De vuelta al Congreso, hoy se ha producido una escena muy interesante. A preguntas de Bildu, la ministra de Trabajo, vicepresidenta Yolanda Díaz, ha prometido derogar la reforma laboral del PP. Preguntas de Bildu, ¿eh? Pero Mira, escucha cómo lo ha dicho.
Creo que sería bueno que nos den un poco de confianza e insisto, si antes de diciembre esto no está bien hecho, yo compareceré, rendiré cuentas y haré lo que tenga que hacer. Muchas gracias por su pregunta.
Bueno, la cara de Nadia Calviño al lado era un poema, como diciendo, santo Dios, otra vez. Bueno, luego Calviño ha dicho que ella prefiere hablar de modernizar y corregir algunas cuestiones mirando al futuro más que derogar. Ha sido en el Congreso de la UGT, donde ha acompañado a Pedro Sánchez en Valencia. También su persona ha hablado sobre el tema.
Y hay compañeros que me dicen, no, tienes que decir derogar la reforma laboral. Pero mirad, desde el Gobierno y también de cara a la sociedad española, cuando estamos hablando de revisar a fondo nuestro mercado laboral, por supuesto que hay que derogar cosas, pero hay otras muchas cosas que tenemos que actualizar.
Por mucho que se ponga así, a decirnos así como si fuéramos tontos, el problema de fondo, y lo sabe, pero lo esconde, es que le chantajea a Marruecos, le chantajea a Rufián con los impuestos, le chantajea a Batasuna, y hoy, en el Congreso, le ha chantajeado Yolanda Díaz con romper el gobierno a final de año, si no deroga la reforma laboral. A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
La ilegalidad cometida por Marruecos contra la soberanía española está pidiendo a gritos un liderazgo. Ese es el gran problema que tiene el mundo hoy. Estamos huérfanos de líderes con sentido de Estado, con Merkel de retirada, Macron en horas bajas, Biden, el mirlo blanco de la progresía, resulta que secunda la realpolitik del denostado Trump. ¿Y qué decir del líder carismático que gobierna España, que pasa las horas mirando su retrato a ver si como Dorian Gray es solo la pintura la que envejece y él continúa hasta 2050? Y en el otro lado, un inmaduro y extravagante sultán que bastante tiene con entregarse al despilfarro y al narcisismo con el que mal gobierna su vida y la de sus súbditos. Pues eso, Ángel, que la diplomacia era el arte de los grandes políticos, qué decir de Kissinger, Adenauer o Billy Graham. Y ahora la despachan chiquilicuatres que se pasan las horas mesándose los cabellos, haciendo aspavientos huecos y dejando pasar las horas, ¿qué digo las horas? Los lustros, mientras triunfa la ley de la selva, donde ganan siempre los que menos escrúpulos tienen y pierden los que creen que liderar es elegir la mejor corbata para salir en la tele hablando sin decir nada. Y eso sí, sin preguntas de los periodistas. Hasta ahí podríamos llegar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 24 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana seguirá el calor. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas y A6 El Plantío. De salida, por A2 Torrejón de Ardoz, A3 Rivas y A42 Fuenlabrada. Lo peor de la M40 está en Coslada, dirección A3, y de la M50 lo peor en Majadahonda, sentido A5. Y la Comunidad de Madrid ofrecerá bonos turísticos para visitantes nacionales, descuentos de hasta 600 euros por persona por pernoctar en la región en el segundo semestre de este año. Además, impulsará a la región madrileña como líder europeo en el turismo de bodas, un sector que mueve 75.000 millones de euros al año. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos ya en la recta final para saber qué equipo sale campeón el próximo fin de semana, pero antes tenemos muchas preguntas que resolver. Una, por ejemplo, ¿se despedirá Sergio Ramos del Real Madrid en el partido frente al Villarreal? Dos, ¿estará Sergio Ramos en la lista que Luis Enrique dará el próximo lunes para jugar la Eurocopa? 3. ¿Ya en la Porta será capaz de meter el bisturí y cortar la cabeza a más de una vaca sagrada del vestuario del Barça? Pues todo eso, además del Giro y lo que haya ocurrido en el torneo de tenis de Ginebra, te lo cuento a partir de las 8:30.
Pues mira, yo creo que a las tres preguntas, sí. Hala, bueno, ahí lo dejo. Mira, Manuel.
Buena respuesta.
Venga, venga. Hala, hasta luego. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de línea directa.
Ahora, con todo lo que estamos pasando, usamos menos el coche. ¿Y qué se le ha ocurrido en línea directa para ayudarnos? Pues una cosa estupenda. Algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. Porque en línea directa, si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a línea directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más logramos un mundo mejor por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho tomate y 15 segundos para contarte que cuesta solo 1,05 el kilo y que eso es mucho tomate de los carnosos, de esos que cortas y dices...
¡Qué huele a tomate!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucho tomate, poco precio.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre, eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Atento. Movistar te trae fibra ultra rápida, 5G, datos infinitos y el entretenimiento que más te gusta. Solo esta semana, contrata fusión al 50% durante 3 meses y sin permanencia. Y llévate un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros. Es para estar atento. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Y digo, madre
qué bonito.
La gente está fatal. Pasados 2 o 3 minutos, miro por el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen tiene muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Desastre en Ceuta. Chantaje de Marruecos. Ninguneo de Estados Unidos, Europa ni fu ni fa. Está claro que el gobierno español suspende en diplomacia. Por eso, COPE se presta a una lección de diplomacia. Para ello, tengo a Ñor Uriarte, que una vez se tomó conmigo un gin tonic en una embajada, peluda anoche. Sí, dale. Hola, Ñor.
He visto luz y he entrado, que es lo que dijimos aquel día.
Inolvidable. Y entramos hasta el fondo.
Sí. Bueno, igual fueron 2 gin tonics. No te digo que nos trataron muy bien.
Eso serías tú, hombre, trataron inolvidable.
Maravilloso. Sí. Y sobre todo, después de lo duro, siempre se agradece ese cariño. Bueno, como decía Arturo Fernández, él podría haber sido un gran embajador, y no te digo nada ahora, visto el panorama, tengo la sensación de que el gobierno no sabe ni cómo se accede al mundo diplomático. Están perdidos.
Perdone, por favor, para ir a la embajada de Italia voy bien.
Hombre, yo me hubiera puesto traje y corbata, pero no va mal.
Este es el nivel, es posible.
Así empezamos,
ya que dices, no sé ni dónde están. Bueno, teniendo en cuenta que todavía dicen que están disgustados, lo mismo se han tenido que tomar una tila para pasar el mal rato, Expósito, porque esto se avisa a Marruecos, claro, le habéis dado un disgusto al gobierno.
Sí, además, claro. Es que el término fue ese. España está muy disgustada.
Claro.
Y los soldados ahí en la playa recogiendo gente. Es impresionante.
Mi madre tiene más mal genio para estas cosas, no te digo más.
Sí, bueno.
El caso es que hay que mejorar la diplomacia. Por ejemplo, hay que saber comportarse en ciertos ambientes.
Bueno, oye, te digo una cosa, ¿eh? En eso, Julio César Herrero y yo somos perfectos.
Las recepciones del embajador conquistan a sus invitados por su buen gusto internacional.
¡Oh! Ferrero Rocher.
Hola, Julius.
¡Epa! Aquí vengo a calzarle.
El éxito del buen gusto.
Ahí estamos. Más fino.
Así es como vamos nosotros a las embajadas.
Así vais. Diplomáticos. Bueno, campechanos sois, suena campechano, pero hasta el bombón se han cogido. Bueno, la clave de la diplomacia es decir aquello de no nos vamos a hacer daño, pero con elegancia.
Sí, y si hay un problema, se manda a alguien que deje clara la postura de España.
Joaquín, ¿qué te parece todo esto que es lo de la demanda a los periodistas?
Me parece que estás preguntando gilipolleces. Y no me preguntes gilipolleces, imbécil.
Más o menos, este es el nivel. Y has visto que la otra le dice, muchas gracias. Oye, claro, te digo una cosa. Lo mismo funcionaba mejor que poner cara de no ha pasado nada, que es lo que me está dando la sensación que se está haciendo ahora, ¿no?
Sí, puede ser.
¿No? Digo yo. Otro punto clave es la gastronomía. No hay nada que no se arregle ante una buena mesa.
Para ello, habrá que saber comportarse, saber utilizar los cubiertos, conocer la cultura culinaria. No como le pasa a la mujer de JJ Vaquero.
Vamos a cenar con unos amigos. Pues mi mujer pidió salmorejo. Y la ponen un salmorejo así de pequeño. Mi mujer nunca hace bromas, pero empezó. ¡Uy, me vio un pocho! Comer un poco, a ver si me sienta mal. Comer un pocho que me da algo. Y se lo acaba. Y cuando se lo acaba, aparece el camarero con un bol así y dice, su salmorejo. Se había comido la salsa de los espárragos trigueros.
Yo entiendo a esta mujer, porque a veces te ponen tan poco que crees que es un aperitivo. Oye, ¿el rey no hizo también una cosa para que dejar bien a alguien que se había bebido donde te lava las manos después del marisco?
Pues a saber, no me estoy...
Cuenta la leyenda, sí. Para quedar bien, para que la otra persona no pase al ridículo. Bueno, luego están los idiomas, por cierto, y saber de mundo. No sea que metas la pata.
Para eso nada como nuestro equipo de asistentes diplomáticos.
¿Eh? Oye, esto es muy bonito, ¿eh?
Ya te lo dije.
Con qué buen gusto está puesto.
A ver si bajan el cinturón, que se le parece que no es bajen sin útregel hasta la manta.
Esto es indio, ¿no?
No, árabe. No de los adornos japoneses. Me lo recomendó un amigo chino que vende transistores en Canarias.
¿Ves? Si vas bien informado, no vas a tener problema.
Es buenísimo.
Bueno, hay que comer salmón, mucho salmón, decía Chencho Arias, ¿te acuerdas?
Que siempre decía. Lo que pasa es que luego te huele el aliento, es terrible.
Claro, y las manos. Pero bueno, y luego está el nivel de los dirigentes y sus relaciones internacionales. Por ejemplo, el rey emérito tenía buena mano en estos asuntos.
Sí, en este y en otros, ¿eh? Recordemos esta escena contada en su día durante una visita al zoo.
Tanto don Juan Carlos como doña Sofía se les veía relajado. Acariciaron a los animales expuestos y a sus criadores.
Te digo una cosa, si llegan a acariciar a Mohamed VI, lo mismo no se enfada. Ese hombre le veo falto de cariño.
Depende.
Yo le veo falto de cariño.
Depende.
Desde que le pillaron la moto de agua no es el mismo. Le veo mal.
Venga, yo, cuídate.
Hasta luego. Chao.
Nos damos un paseo por las redes sociales, los oyentes seguís muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Ceuta, claro, y con la llegada de los inmigrantes. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y estáis los oyentes comentando los vídeos, las claves que has dado sobre lo que está ocurriendo en Marruecos en los videoblogs que se pueden ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice Claudia que ahora como país debemos mostrar unidad para actuar, porque el gobierno marroquí es lo que busca, aprovechar esas tensiones políticas. También nos dice Lina, ante tanto odio, me quedo con la humanidad de nuestros militares y también los cuerpos de seguridad, es admirable y han salvado muchas vidas. Y nos escribe también Germán, ayer entraban a miles y hoy salen por la puerta. Es vergonzosa la actuación de Marruecos y mucho me temo que no habrá consecuencias.
Tiempo de análisis con Carmelo Encinas y con Agustín Peri, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo, propone tema.
Hola Ángel, la policía marroquí ha cerrado ya el paso fronterizo del Tarajal. La crisis diplomática parece que amaina, pero hay aún miles de jóvenes, muchos de ellos son solo niños, que han quedado en Ceuta, lo que constituye un problemón difícil de gestionar. Hoy el presidente Sánchez ha definido el episodio como un auténtico desafío del gobierno marroquí. Lo que ha trascendido del episodio en todo el mundo es la enorme diferencia entre un país que lanza a sus niños al agua para castigar a su vecino y otro que envía a sus soldados, agentes del orden y ONGs para salvarles la vida. Luego hablamos.
Pues la foto es tal cual. El único matiz, luego comentaremos, es que lo ha cerrado de aquella manera porque quiere. Y si le da la gana, como ha pasado esta tarde, lo abre un poquito y si no lo hará mañana o pasado. Están jugando con su propia gente, con sus propios chavales, con sus hijos. Ese es el problema. La verdad es que con este cuerpo hay que hacer la radio, hay que seguir la actualidad, hay que seguir la política, aunque no tengas ni pizca de ganas después de la tragedia que se está viviendo en una ciudad española como es Ceuta. Pero esta noche vamos a volver hasta allí. La situación se ha controlado, como digo, en las últimas horas. Sigue habiendo miles de chavales, algunos menores de edad, en las calles de la ciudad autónoma. Te vamos a contar cómo está la situación ahora mismo y en profundidad. A partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes, Nekane.
Estamos muy atentos a vuestras opiniones, a vuestros mensajes que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp os escuchamos vuestras notas de voz en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en expósito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablemos.
GLS es líder en paquetería nacional e internacional con red propia en más de 40 países europeos. Seguimos hablando con Mireia Ruzafa, directora de marketing y comunicación de GLS. Bienvenida.
Gracias.
Cada vez compramos más por Internet, pero es difícil organizarse para estar en casa justo cuando llegan nuestros pedidos.
Totalmente. En GLS sabemos que se suele rellenar la información de envío de forma automática y a menudo surgen imprevistos. Por eso ideamos el Flex Delivery Service.
¿Qué es el Flex Delivery Service?
Es un servicio de GLS disponible en más de 18 países que permite interactuar para elegir cómo recibir un envío. Puedes cambiar la dirección, la hora o día de entrega o incluso pedir que te lo dejen en un parcel shop, que es un punto de recogida a pie de calle.
¿Incluso si ya está de reparto?
Claro, aunque ya esté en manos del repartidor.
Seguro que hemos usado este servicio miles de veces sin saber que era de GLS.
Seguro. Pues apuesto a que GLS suena por todas las furgonetas que circulan en todo el país.
Eso sí. Gracias, Mireia.
A vosotros.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A que ahora apetece un Colacao?
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este día en el que se nota algo menos de movimiento, pero sigue habiendo algún movimiento en la playa del Tarajal, en Ceuta. Gobierno y comunidades han acordado trasladar a la península a 200 menores que estaban en centros de acogida en Ceuta. Ojo, quedan más de 1.000 niños, además. La presencia de tantos chavales nos ha sorprendido a todos, incluso a los más experimentados. El agente de la Guardia Civil, Juan Francisco Valle, ese buzo Guardia Civil cuya foto ha saltado al mundo entero salvando a un bebé de morir ahogado, se lo contaba esta mañana a Herrera, aquí en COPE.
Por desgracia, fueron muchos niños, muchos bebés, porque no solo los niños, había muchas personas mayores que lo pasaban mal también. Hubo una persona que no nos dio tiempo a verla. Había tanta gente pasando a la vez que era imposible. Desde el barco nos iban señalando dónde había alguien. Una persona que se está ahogando dura nada, no da tiempo a casi ni que se den cuenta de lo que está ocurriendo.
Un patrullero de la Armada se ha sumado a la vigilancia en el mar de Alborán, frente a las costas de Ceuta y Melilla, donde esta madrugada se ha producido un nuevo intento de entrada a la ciudad. Se ha reforzado también el perímetro con más policías ante la posible llegada de migrantes, sobre todo menores no acompañados. Melilla, Mari Carmen Palma.
A Melilla han llegado hoy los 20 agentes de la Guardia Civil anunciados por el presidente Pedro Sánchez para reforzar las labores de control migratorio y vigilancia del perímetro fronterizo. Esta mañana se ha reunido el Centro de Coordinación para diseñar los operativos a poner en marcha para afrontar todos los escenarios posibles después de que en la noche de ayer se abortara un nuevo intento de acceso a la ciudad protagonizado por un grupo de 40 subsaharianos por la zona del dique sur. Además de la Policía Nacional, la local y la Guardia Civil, en este Centro de Coordinación está presente también la Comandancia General de Melilla, ya que el ejército está disponible para desplegarse en la ciudad si fuera necesario.
Por cierto, en clave política, o en clave de manicomio, Puigdemont acaba de salir a la palestra, ha dicho, por supuesto desde su lugar de vacaciones, Puigdemont se alinea con Marruecos y defiende la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla. Reclama a la Unión Europea que no se deje llevar por la inflamación nacionalista española. Esto lo ha dicho el zumbao este hace un rato desde al ladito de Bruselas. Bueno, pues que sepa Sánchez que la culpa no es de Isabel Díaz Ayuso, que con este y con Esquerra son sus socios con los que va a gobernarse la Generalitat de Cataluña. Y ahora vas y lo cascas. Sanidad ha notificado hoy 6.000 nuevos contagios y ha sumado 66 muertos al recuento oficial. La incidencia acumulada vuelve a bajar hasta los 144 casos. Algo más del 15% de la población ya tiene la pauta completa en España de vacunas, una cifra que se duplica si hablamos de los que han recibido al menos una dosis. Esto sería suficiente, por ejemplo, para poder viajar a Baleares a partir de este domingo. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Las personas vacunadas con al menos una dosis podrán viajar a Baleares sin necesidad de presentar ninguna prueba diagnóstica. A partir del domingo cambian los controles en puertos y aeropuertos para incentivar el turismo nacional y también podrán viajar sin prueba los residentes en comunidades con una incidencia inferior a 60. Así lo anunciaba la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol.
La gente que ya esté vacunada con una dosis y lleve 15 días de esa vacuna ya puede venir sin ninguna prueba diagnóstica y también las personas que vivan en comunidades autónomas con una incidencia 14 días por debajo de 60.
Los demás viajeros deberán presentar PCR o, como novedad, test de antígenos, que tiene un precio más asequible.
Y en el Tribunal Supremo se ha revisado la condena a Isa Serra por atentado a la autoridad. Se enfrentó de forma agresiva y feroz a la policía durante un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés en 2014. Hechos por los que fue condenada a año y medio de prisión y 19 meses de inhabilitación. Patricia Rossetti.
La prueba de cargo es válida para condenar a Isa Serra, dijo el fiscal en su intervención. Carmelo Quintana insistió en la conducta agresiva de la dirigente de Podemos contra varios policías municipales a los que insultó de forma feroz, además de participar en el lanzamiento de objetos contundentes como macetas y adoquines. Era una de las instigadoras, la que llevaba la voz cantante. Fue reconocida por 5 policías.
De estos 10 agentes, 5 reconocieron a la acusada sin margen de dudas y manifestaron al respecto que era de las instigadoras, de las que más increpaba. En concreto, uno iba a decir que era la que más imprecaba, que era la que llevaba la voz cantante en el grupo.
El fiscal recordó a la defensa que los otros 7 condenados reconocieron los hechos. Solo falta que lo reconozca Serra. Y criticó su estrategia de defensa por cribar las fotos y mostrar a solo las que les podía interesar. 78 de casi 1000.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos hasta Marruecos, que había cerrado la frontera del Tarajal desde su lado, pero sigue abriendo a cuentagotas. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues a este lado de la frontera, en Fnidic, Castillejos, sigue el despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes para evitar la entrada en la ciudad de migrantes marroquíes y de otras nacionalidades del África del Oeste. Se trata de impedir, ahora sí, la llegada a Ceuta de estos jóvenes y menores de edad, entre otros. Escuchamos a Samir, que nos cuenta el relato de cómo se ha ido produciendo hasta anoche la llegada de estas personas.
Pues ahora mismo para Tánger y luego cada uno vuelve a la ciudad donde estaba. Para vías que estaban ayer, la gente toda la noche marchando, andando desde Tánger hasta Ceuta, toda la carretera de Castillejo por el bosque de Beliones. Pues de verdad, había una ruina ayer.
Marruecos ha cambiado de postura en esta crisis diplomática entre España y Marruecos. Decide ahora sí cerrar a cal y canto la frontera, y esto se ha producido después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, haya reactivado la querella de 2016 contra el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, que se encuentra ingresado en un hospital de Logroño y quien llegó a España con documentación falsa y lo que originó esta crisis bilateral.
Y nos vamos hasta Bruselas, donde la Unión Europea ha anunciado que abrirá sus fronteras a los viajeros vacunados procedentes de terceros países. Esto permitiría la entrada a España de turistas del Reino Unido o de Estados Unidos. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, viajes gracias a la vacuna.
Efectivamente, y lo más importante es que esto sirve, en principio, para fomentar la economía en países que viven del turismo, como es el caso de España, Grecia, Portugal o Italia. En los próximos días se va a empezar a permitir los viajes de personas que vienen de fuera de la Unión Europea. Eso sí, Ángel, van a tener que cumplir 2 requisitos. Tener la pauta completa de vacunación por lo menos 14 días antes de viajar. Y, por cierto, que esta vacuna sea una de las aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, es decir, Pfizer, Moderna, Janssen o AstraZeneca, algo que abriría la puerta a turistas procedentes, por ejemplo, de Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido. Damos la bienvenida a este acuerdo, han dicho desde la Comisión Europea, va a permitir viajes seguros y herramientas también para volver atrás si es necesario. De todas formas, se permite a los países contar con un freno de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Volver a las restricciones pasadas si surgen variantes del virus que todavía pueden surgir, que pueden poner en peligro la situación epidemiológica dentro de la Unión Europea.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuevo palo por parte del gobierno a los autónomos. El 90% de los que ahora cobran prestación por cese de actividad podrían quedarse fuera de la prórroga. A pesar de que el ministro José Luis Escrivá daba por hecho el acuerdo, algunas asociaciones de autónomos anuncian que en esas condiciones no aceptarán la ampliación hasta septiembre de esas prestaciones. A esto hay que añadir el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que según ATA se queda en algunos casos con la mitad de lo que gana un autónomo. María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cuántos autónomos están cobrando esa ayuda por cese de actividad y qué ocurriría con ellos si la prórroga se hace como plantea el gobierno?
Vamos a ver, que parece que este señor, este nuestro ministro, parece que les tiene una manía loca a los autónomos, que son al final el tejido empresarial español por la autonomasia. A ver, ese 90% del que hablabas, del que se quedaría fuera por el cese de actividad, serían más de 450.000 autónomos. Y no solo que se quedarían sin esta ayuda, sino que es que se quedarían sin ninguna, porque estos autónomos han agotado ya el periodo contributivo. Y es que no es porque haya sido culpa de ellos, sino que es que debido a las restricciones pues se ha impedido o limitado su actividad, con lo cual pues no se entiende muy bien por qué toman esta decisión. La propuesta, por tanto, no es una prórroga, porque además cambia sustancialmente las condiciones y además se critica que la prestación compatible con la actividad vuelva a tener como requisito demostrar un 75% de pérdida de ingresos y no haber agotado los periodos de cotización cuando no han podido tener actividad. Ese es el tema.
Resulta casi obsesivo, ¿no?
Por eso te digo, si es que está permanentemente diciendo que va a poner en marcha medidas o lanzará ayudas a los autónomos que tendrán la opción de ganar más o de pagar menos, y al final es que es todo lo contrario. No sé de qué manera lo explica, pero es que luego los autónomos hacen sus cuentas, evidentemente, y le salen todo lo contrario.
Te iba a preguntar.
Sí.
Otro frente, el nuevo sistema por ingresos reales.
Sí.
El que defiende el ministro Escrivá dice que 2 de cada 3 autónomos pagarán menos de lo que pagan ahora. ¿Es así?
Pues no. Es que,
vale, mira,
Escrivá hace una semana, que además lo hizo por sorpresa y sin hablarlo con nadie, fijó en 13 tramos la cotización de esos 3,3 millones de autónomos que tenemos ahora mismo, digamos, en el país, en función de sus rendimientos netos. Y aunque establece un periodo transitorio de 9 años desde su puesta en marcha, ya en 2023, durante el cual irán elevando progresivamente las cotizaciones, a partir de 2032 las cuotas de todos los trabajadores por cuenta propia oscilarían entre los 90 y los 1.200 euros al mes. Y bueno, pues es dar la propuesta que han estudiado los autónomos y que no les salen las cuentas.
Oye, ¿esto puede acabar en los tribunales, María Jesús?
Pues tiene toda la pinta, porque desde luego los autónomos han dicho que no van a aceptar ninguna propuesta en la que el tramo más bajo de cotización de los autónomos sea superior a 50 euros o una cuota máxima superior a los 660 euros al mes. Es que hay que tener en cuenta que es que pagarían algunos de ellos entre, bueno, es que más del 30% y algunos más del 50%, o sea, más de lo que ingresan. Con lo cual, ¿qué les queda para vivir? Porque tienen que pagar muchísimas cosas.
Oye, la organización más importante de España para los autónomos, ATA, la que preside Lorenzo Amor, ha elaborado una tabla que desglosa esos tramos de cotización.
Sí.
Esta mañana, viniendo en el AVE, viendo la gráfica, se ve muy claramente.
Sí.
¿Se desmonta así lo que dice el gobierno?
Pues para mí, sí. De hecho, la organización en esa tabla lo que refleja es que la fórmula del ministro, en esa tabla, todos los trabajadores por cuenta propia tendrían que destinar lo que te comentaba, en torno al 30% o más de sus rendimientos a pagar IRPF y cotizaciones sociales. Y eso se elevaría, ya te digo, hasta el 50% en los tramos de renta más elevados, o sea, los que son a partir de 47.000 euros. Es decir, que cuanto mayores son los rendimientos netos del trabajador por cuenta propia, proporcionalmente es menor el dinero que se queda en su bolsillo. Y esto, al final, lo que dicen los autónomos es que se generan diferencias y desigualdades entre los autónomos que pertenecen a uno u otro tramo.
Ejemplo, María Jesús.
A ver, mira, sí. Además, ellos lo trasladan totalmente en la tabla. Por ejemplo, un trabajador por cuenta propia que tuviera unos rendimientos de 47.000 euros al año pagaría en 12 meses 11.200 euros de cotización y 11.400 euros de IRPF. En total pagaría la administración 22.600 euros al año. Es decir, que le quedarían 24.400 casi euros. Se trata de un importe superior al que obtendría un autónomo que tuviera unos rendimientos mucho mayores. Así, aquellos autónomos, por ejemplo, que tuvieran unos ingresos anuales de 49.000 euros, solo se quedarían 22.200 al año, tras pagar los impuestos. Y tendrían que abonar una cuota anual por sus ingresos reales de casi 15.000 euros y otros 12.000 en su declaración de la renta. O sea, es que es un desastre.
Oye, Los autónomos tachan el nuevo sistema de confiscatorio y de falto de progresividad. Dicen que es maquillaje.
Sí. Es que, paradójicamente, la cuota proporcionalmente más alta en el nuevo sistema la pagarían precisamente los que menos tienen. Así, mira, aquellos emprendedores, bueno, autónomos, que obtienen unos rendimientos inferiores a 3.000 euros al año, tendrían que destinar más de una tercera parte de esta cantidad a pagar sus cotizaciones, que son 1.080 euros anuales, mientras que la cuota más baja, si se compara en porcentaje con los ingresos, sería para los que ganan entre 17.000 euros y 22.000 euros, un 16,6%. Es que, paradójicamente, es que es absurdo.
Oye, termino, María Jesús, con una... Me acaba de mandar mi compañera Mamen un pantallazo de un link de abc.es.
Sí.
A ver qué te sugiere esto. Dice, la ministra alemana de Familia, Franziska Giffey, dimite por sospecha de plagio en un trabajo doctoral.
Sospecha,
¿eh?
Esto es.
¿A qué te suena esto?
Pues me suena que allí son más serios, rigurosos, y que la gente tiene vergüenza, los políticos tienen vergüenza. En otros países creo que se tiene bastante menos vergüenza.
Mira, dice la entradilla, el trabajo doctoral de esta ministra fue objeto de una revisión en 2019 de la que no resultó una denuncia, pero el año pasado varios medios volvieron a estudiar el texto y a reprochar a Franziska Giffey la presencia de párrafos sin cita, y la ministra dimite.
¿Ves?
Caramba.
Pues eso... Caramba,
mañana nos presenta la agenda de 2050 y
va a ser tremenda, sí.
Si se le pudiera preguntar, oiga, ¿qué opinión le merece lo de la ministra? Pero como no nos dejan preguntar, pues
nada,
no vamos a poder.
Pasa palabra.
María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Adiós,
a todos.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.